Sephora stores are everywhere you are. So just pop in when you need a brown lip to match your 90s playlist, a confidence boost before your interview, or a last-minute gift for mom's birthday. There's always a Sephora near you. Just pop in. Use our store locator to find your local Sephora or Sephora at Kohl's.
Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, martes 7 de junio de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. A ver cómo les quedó el ojo. Antes, un saludo, Guillermo. Pronta recuperación. Que vivas a plenitud, como tú dices. Que confiesen al Señor que te vas a recuperar para tenerte pronto aquí. Porque ahí te va acumulando los cafés, doña Chila, te cuento. Ahí te va apartando las roquillitas, te va apartando las tustacas, las hojaldras y el cafecito. Dice que ya tenés dos acumulados con el de hoy. Así es que te espera, doña Chila. ¿Cómo les quedó el ojo a esos que les gusta el deporte, el fútbol, ¿no? A esos que son seguidores del equipo azul profundo Motagua. Qué desastre esa selección ayer. Mire, sinceramente, a mí me gusta el fútbol. A usted le gusta el fútbol. Usted es Olimpia, usted es Motagua, usted es Maratón, España, cualquier equipo de la Liga Nacional. Pero el señor... ¿Se llama el técnico de la selección, vos? ¿Vos que sos motagüense? Ah, Diego Vázquez, ese Diego. La popular Barbie. Discúlpenme, señores de la Federación, dirigentes del equipo azul profundo, la Barbie no sirve como técnico. La justificación que presentó ayer, que nos ganó un equipo muy bien montado como Curazao, 2-1, es que se habían quedado allá varados en un aeropuerto por 20 o más horas. Teniendo 25 jugadores, él responsabiliza el tiempo que perdieron ahí. Y yo quiero preguntar a los federativos, hombre, porque saben una cosa, es que los corrientes deportivos todos callan, todos guardan silencio, todos asinten lo que hace la federación. Ese técnico no sirve. Los jugadores nuestros no sirven. Debemos de centrar nuestra atención en las categorías menores. Ya los jugadores de esto ya cumplieron su función. Curazao nos vino a desnudar ayer con poca afición y le doy la razón porque no creen en la selección. Es una pena. Los hermanos Atala, la familia Atala ahí de la federación, si ustedes sacaron, como me dice un oyente, si ustedes sacaron a la Barbie porque no daba bola en el Motagua, como lo nombran de director técnico de la selección. Si de buscar empleo se trata, búsquenle otro empleo, hombre. Pónganlo allá en Camosa. Tal vez sabe de tractores o de esos camiones, pero de fútbol este muchacho no. Solo porque quedó campeón algunas veces con Motagua, no, hombre. No vean la selección como una pulpería, hombre. Véanlo como un supermercado, por lo menos. Pero los cronistas deportivos, los periodistas deportivos, los amigos, que tengo muchos amigos ahí, todos callan, guardan silencio. Que está bien, empiezan a agarrar la calculadora, que sumamos aquí, que le ganamos. Correcto, déjenmela ahí, perfecto. Que Canadá nos toca jugar contra ellos, que si no le ganamos a Canadá, o si le ganamos a Canadá, podemos clasificar a la Copa Oro. No, hombre, no es así la cosa, no sirve eso. La federación debe tomar decisiones pensando en función de Honduras también. Qué papada es eso de andar con recomendaciones, porque es amigo aquí y allá. Esa selección nos dejó mal parados ayer frente a Curazao. ¿Ah? Así es. Vamos a otro tema, pues. Para aquellos que andan hablando cosas de la presidenta Xiomara Castro, ella les escribe con punto y coma por qué. No por qué, sino que allá estamos representados en esa cumbre de las Américas. Doña Xiomara Castro ha escrito en su cuenta de Twitter que allá está Honduras presente en la cumbre de Los Ángeles, la cumbre de las Américas, con el canciller Enrique Reina, con el ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero y el secretario privado. Y esto es lo que le gusta a los de Libre, que diga yo. Y futuro, próximo candidato de Libre, Héctor Zelaya. Mi gobierno, dice doña Xiomara, mantiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Pero muchos preguntan, ¿y por qué doña Xiomara no fue? ¿No ven estas caravanas de centroamericanos, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, que ahí van con grandes cantidades allá por Chiapas? Miren, eso es mancomunal, esa cantidad de gente que viaja allá. Gente que va buscando un sueño. Lo hacen de manera irregular, la migración irregular. Pero esa gran cantidad de personas que van allá. ¿Ustedes creen que un presidente o la primer mujer mandataria de Honduras no hubiese, como dicen los muchachos aquí, aumentado los bonos si hubiese asistido a esa cumbre? Y hubiese quedado bien con esos más de 1,000,000 de hondureños que pasan manteniendo la economía con las remesas que nos envía. Miren, esta es una movilización enorme. ¿Cuántos hondureños irán en esa movilización? ¿Cuántos? Bueno, esta pregunta se la vamos a formular en estos instantes a Ismania Plateros, que ella es defensora de los derechos humanos y que ha seguido muy de cerca esta movilización, esta marcha de centroamericanos. Gracias por estar aquí en Críticas con Café, Ismania. ¿Y tienen cifras ustedes cuántos hondureños van en esa masiva caravana que va a destino a los Estados Unidos? Bienvenida a LTV y Críticas con Café. Buenos días.
Buenos días, licenciado. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Pues mire qué lamentable, porque ya días estábamos anunciando la oleada más grande de la historia de este movimiento humano que hoy lo estamos ya viendo, bien visible, ¿no? Cruzando precisamente el suelo mexicano. Y de esa población que marcha, que ya ahorita va por 17,000, se espera que en el transcurso de las horas puede llegar a tener más de 20,000 migrantes, porque se van uniendo más personas y más van saliendo del territorio nacional. Solo hondureños hay casi 8,000 migrantes en ese camino. La mayoría de ellos son mujeres, niños.
Ahí, muy alto, póngamelo más bajo porque golpea. Sí. Y van a seguir. Y van a seguir saliendo hondureños en búsqueda de ese sueño. Ahora les pregunto: es poco tiempo, sí, pero ¿sienten ustedes que hay indicios, que hay voluntad como para cambiar ese entorno que posibilita la salida de hondureños con destino a los Estados Unidos?
Pues viendo que, mire, bueno, estamos iniciando, es cierto, este gobierno, pero creo que lo estamos iniciando muy mal, porque la presidenta debía haber estado en esa cumbre. No es una cumbre para terciarios, sino para mandatarios, que es histórico, ¿no? Siempre han habido inasistencias, pero en el caso de Honduras, me parece que es fundamental la presencia de la presidenta Xiomara Castro. Todavía está a tiempo de unirse a esta cumbre, porque no solo se trata de la población tepeciana, de la posibilidad también de que Estados Unidos o el presidente John Biden apruebe un nuevo TPS a más de 100,000. Ayer la comunidad hondureña hablaba de 1,500,000 de tepecianos y de la oportunidad que sería también para toda la región centroamericana. Sino también, licenciado, ya hablándole de la caravana, En el cruce de frontera entre México y Estados Unidos hay 25 mil hondureños desde el año 2018 que están bajo el régimen del programa Quédate en México, del mecanismo de protocolo de protección de migrantes y del título 42 que no fue derogado por el presidente Joe Biden. De estos migrantes están todavía en suspenso si van a ser escuchados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos para ser beneficiarios de la petición de asilo político o también de la petición de refugio. De no ser así, de ser rechazados, mire qué grave es el tema migratorio, va a aplicárseles la nueva reforma que hay en migración, que ya no es la deportación inmediata, sino la expulsión inmediata del territorio americano y que incluiría también el título 8, que significa que aquellas personas que han entrado por segunda vez y lo vuelven a intentar, como en el caso de los que dan hasta tres brinquitos, ¿no? Estas personas van a ser, hasta pueden ser encarceladas, como está pasando en Texas, que hay hondureños privados de libertad y la gente los cree muertos.
Es difícil esta travesía a la que se someten los hondureños. ¿Cuándo vence el TPS y cuándo necesitan renovarlo?
Bueno, hay dos cosas en cuanto a los tepecianos. Eso no es un logro de Honduras, es un logro de los tepecianos en los Estados Unidos. Y el TPS del huracán Mitch, estas tepecianos metieron una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por el abuso que fueron sometidos por parte del presidente Donald Trump. Estos no pueden ser tocados, está colgado en el Departamento de Seguridad y Justicia de los Estados Unidos, que sus permisos pueden ser renovados automáticamente hasta que la Corte dé un dictamen, ya sea favorable o negativo, para los tepecianos de Honduras. En el caso del nuevo TPS, este fue por escrito, bueno, había sido solicitado por el canciller Lisandro Rosales, pero la presidenta de Honduras lo hizo de manera formal ante el presidente Joe Biden. Por eso es que es muy importante la participación de ella y el acercamiento a la comunidad tepeciana, porque son los damnificados de los huracanes Eta y Iota, significaría un nuevo TPS y una nueva oportunidad para esos hondureños que generan al menos unos, creo que es el 28% del Producto Interno Bruto de la economía hondureña. Y de no hacerlo, de no tomar en consideración, corren el peligro de ser deportados de forma inmediata para el territorio hondureño. Estaríamos hablando de unos 100,000 personas que serían beneficiadas en caso de que el presidente Joe Biden solo firme, y que ya se tiene el apoyo de unos 30 congresistas en los Estados Unidos.
Es difícil que los Estados Unidos digan no al TPS. Sabemos que ambos nos necesitamos. Cuando digo ambos, me refiero a la comunidad latina, a los centroamericanos, a los hondureños. Nuestra mano de obra es muy privilegiada en los Estados Unidos. Los Estados Unidos también necesita de esa mano de obra. Pero lo que me llama la atención es que usted dice que está a tiempo todavía la presidenta Xiomara de irse a Los Ángeles. Es decir, que ustedes no creen en Pedro Barquero, no creen en el canciller Enrique Reina, no creen en Héctor Zelaya, que ellos tienen una buena representación ahí en la cumbre y que podrían conseguir ablandar un poco más la conciencia de los estadounidenses.
La cumbre es clara desde 1994, que es para los mandatarios, 142 mandatarios de la región de América. Tiene temas muy puntuales, como el tema de los térmicos, que está ahorita la energía térmica para aminorar un poco los daños del medio ambiente. Estamos en la antesala también, y como usted lo explicó, esta movilidad humana que se está dando ahorita es sin precedentes, es una de las oleadas más fuertes anunciada incluso por el gobernador de
Sufrimos una interrupción en la comunicación con Ismania Platero. Está finalizando su participación en Críticas con Café. A ver si recuperamos la comunicación, pero el mensaje central de ella ha sido captado. Si la tienen para cerrar esta comunicación aquí en Críticas con Café con Ismania Platero, pues con mucho gusto cerramos. Pero no creo que va a cambiar ni que Estados Unidos, tomando en cuenta que ha llegado un nuevo gobierno, dizque de diferente tendencia ideológica, va a arriesgar y va a decir no al TPS. Yo coincido con aquellos que dicen que la política exterior estadounidense se practica mucho en países más de Centroamérica, y que nuestra política exterior, hablando de la política exterior hondureña, gracias Ismania Platero por esta comunicación, que la política exterior nuestra hoy en día está, digo, dubitativa, o se es o no se es. Es decir, si Honduras dice no estar de acuerdo con esa cumbre de las Américas porque doña Xiomara, presidenta constitucional de la República de Honduras, condicionó su participación en la misma, diciendo que invitaran a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, entonces no hubiese mandado delegación. Y de un solo dicen, no estamos de acuerdo con esa cumbre. Pero no ir a ella, claro que le resta importancia al cónclave, le resta importancia también al anfitrión, que es el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Recordamos que esta cumbre de las Américas se origina producto o para contrarrestar la cumbre iberoamericana, una cumbre que promueve Portugal y España, en donde participan todos, ¿verdad? Donde participan todos los países, no hay exclusión de ninguna naturaleza. Ahí van los de diferentes tendencias. Ahí participaba Cuba, participaba Venezuela, participaba Nicaragua. Pero Estados Unidos, el argumento que tiene para no invitar a estos tres países es que están violando los derechos humanos, y eso es cierto. En Nicaragua los violan, hay una persecución bárbara, no digamos Venezuela, no digamos Cuba. Vamos a otro tema, señoras y señores. La pobre Beatriz Valle, digo pobre, es amiga, además buena diputada, fundadora del Partido Libertad y Refundación, se lamenta, y lo hace a través de las redes sociales, la total falta de coherencia y la indiferencia que hay de las organizaciones feministas, cuando por declaraciones infundadas no defienden nuestros derechos, dice Beatriz Valle. Lo mismo sucede en Partido Libre, que en el papel se ha declarado antipatriarcal, en contra de la misoginia y la violencia. Pero Beatriz se siente desamparada, porque la han bombardeado y se siente ultrajada, se siente afectada, se siente incluso no solo perseguida, sino que amenazada. Y la amenazan quizás dentro de su mismo partido. La amenazan aquellos que son expertos en redes sociales y que tienen perfiles falsos y que desde esas cuentas ficticias empiezan a hacer y deshacer, a mentir, a calumniar, a descalificar. Eso es lo que hacen en esas redes sociales. Si en Honduras hubiese alguien que se diera la tarea de investigar esos delitos cibernéticos, caerían presos un montón, incluyendo diputados, incluyendo funcionarios, porque son expertos en call center, para favorecer o desprestigiar a alguien. Solo, bueno, hay algunas voces que se han solidarizado con Beatriz. Por ejemplo, Hugo Noé Pino, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Y es una voz calificada. Conozco a Hugo Noé Pino durante mucho tiempo. Y es uno de los calificados de esa junta directiva ilegal que hay ahí. Y a mí me ha extrañado por qué Hugo Noé Pino no ha alzado su voz para que se legalice la junta directiva. Pero Hugo Noé Pino es uno de los calificados que tiene esa junta directiva. Es un moderado, es una persona que escucha y una persona que sabe hablar. Entonces ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. Pase, doña Chila. Ya le dije a Guillermo que le tiene reservadas las tazas de café. ¿Sí? A papu, y anda de rojo y negro. Oye, está bien. Ah, y ese rojo y negro. ¿Por qué? Ah, en la camisa los martes. Pantalón. Yo creí que estaba viendo a Guillermo, que a Guillermo le encanta vestirse de rojo y negro. ¿Ah? Bueno, gracias, doña Chila. Mira, Guillermo, lo que te estás perdiendo. Cafecito. Con su permiso, saludos, disfrute. Pues les decía, Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino es un hombre ponderado, un hombre conocedor. Sí, sí, doña Chila le está diciendo que sí, es cierto. Que es de la izquierda, pero es de la izquierda profesional, de la izquierda moderada, no de la izquierda de esa oportunista. ¿O cómo es que dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales? Mapachera. De eso que llega solo cuando hay oportunidades de empleo. Pues Hugo Noé Pino escribió en su cuenta de Twitter solidarizándose con Beatriz. Como amigo de Beatriz y como compañero del Congreso Nacional, solicito cesar los insultos y amenazas. La discusión, dice Hugo Noé Pino, debe mantenerse a nivel político, a un nivel político. Solicito a nuestro gobierno garantizar su integridad física y la de su familia. Ahí déjenme ese tweet. Ahí déjenme ese tweet. El tweet lleva solidaridad, identificación, lleva pedimento público que le hace al gobierno para que se garantice la integridad física y la de la familia de Beatriz Valle. Ahora la pregunta es, oígame, la pregunta que ahí me dejan en el tweet. La presidenta Xiomara Castro, como comandante general de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, va a girar instrucciones para que protejan a Beatriz. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, hacia donde los dardos políticos que envía en sus cuentas, en sus redes sociales Beatriz, van dirigidos, va a intervenir para que le garanticen que protejan físicamente y que garanticen la protección de su familia a Beatriz. Es que la pregunta se formula porque Beatriz Valle no ha estado contra doña Xiomara. Ella ha sido clara en las redes. Apoyamos a doña Xiomara, la seguimos apoyando. Lo que no estamos de acuerdo es la coordinación del Libre, dice. Y en la coordinación del Libre está don Manuel Zelaya Rosales, el presidente de la República, esposo de la dignataria, de la mandataria. Entonces, ¿cómo Beatriz espera que la proteja? Y un llamado también que hacemos aquí para esas organizaciones defensoras de los derechos humanos. de oficio deben de actuar, hombre. No esperen que Beatriz llegue al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, o que vaya a Visitación Padilla, o que vaya al CODE, que vaya a esas organizaciones defensoras de los derechos humanos. De oficio, hombre, si las comunicaciones en las redes sociales que hace Beatriz son con fundamento, pues. A esa mujer la bombardearon en las redes sociales. ¿Qué no le dijeron a través de algunos medios de comunicación? Solo por... Y por eso es que nos solidarizamos con Beatriz. Solo por decir la verdad. No puede estar sucediendo eso en un gobierno elegido democráticamente. Vamos a otro tema, señoras y señores. Aunque la Oficina de las Naciones Unidas en Honduras ha aclarado que la solicitud del gobierno para que tengamos la CICI en el país está en una fase de consideración. No es que han rechazado, no es que han negado, no es que no vayamos a tener la CICI. Es que hay unos, miren, en Honduras hay dos bandos. Hay unos que no quieren que venga y hay otros que quieren que venga. Los últimos es una promesa política de campaña y quieren que se lleve a realidad. Pero les voy a decir, el 99.9% de los hondureños queremos que haya un mecanismo de control internacional, y la CICI sería uno bueno para que realmente se investiguen los actos de corrupción. En donde haya corrupción, donde hayan participado las altas poporoilas, influyentes personalidades, o donde participen léperos sin corbata, si lo que se busca es combatir la corrupción. De manera que son pocos. Yo estoy seguro que en el fondo son pocos, y es que por eso fue la gente masivamente a votar. Entonces, en el país necesitamos establecer condiciones macro para que cuando se decida en las Naciones Unidas, si viene la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, pues haya suficiente fundamento, ¿verdad? Y que conozcan además los antecedentes que tuvo la desaparecida Maxi. ¿Recuerdan de la Maxi, Iván? Que la bombardearon hasta que le quitaron apoyo, entonces no les quedó más que correrse. Y en el Congreso no le firmaron la continuidad, y lo propio hizo el presidente de turno. Estos son compromisos a nivel de presidente, se solicitan, se firman acuerdos y se pasa al Congreso que se apruebe. Pero hay muchos que andan haciendo mucha política en esta cosa. Necesitamos garantizar condiciones en el país para que un organismo internacional venga a ayudarnos. No es que va a sustituir instituciones del Estado, y eso debemos de dejarlo bien claro. No es que la CICI va a venir y va a sustituir el Ministerio Público. No es que la CICI va a venir y va a sustituir el Poder Judicial. Pero creo que podría ser un brazo aliado para combatir los actos de corrupción que mucho daño le han hecho al país. En eso coincidimos todos. Ustedes que me están viendo, ustedes que me están escuchando, coinciden que los ladrones no somos nosotros. Que los corruptos no son ustedes que viven en casa, los que trabajan honradamente, los que se levantan a las 4 de la mañana a echar penca todo el día para llevar el sustento diario a su casa. Ustedes no son corruptos, no son ladrones. Los corruptos es una ínfima cantidad de hondureños que se acostumbraron, pero que debe alcanzarles el brazo de la justicia. Ese es el lenguaje que hablamos la mayoría, y que no vamos a permitir que una minoría continúe cometiendo irregularidades en detrimento del país. Vamos a separar unos instantes aquí en Críticas con Café. Luego continuamos para que profundicemos un poco con expertos sobre si la Sisi hallará terreno fértil en Honduras. Ya volvemos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Mensajes de los seguidores de LTV. Si la señora quiere tener buenas relaciones, refiriéndose a la presidenta Xiomara Castro, si la señora quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿qué le costó irse a Los Ángeles? Pregunta. Y esas ayudas que Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, va a anunciar en la cumbre, ¿se va a favorecer o no se va a favorecer Honduras? Claro que se va a favorecer. Esas son cosas que ya están adelantadas y hay compromisos ya que las ha hecho Estados Unidos directamente con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Otra comunicación dice, hay un programa para jóvenes que va a anunciar Estados Unidos. Sí, sí, es cierto. Lo van a anunciar y yo creo que son, no sé si son 50 millones de dólares para ayudar a los jóvenes. La idea es que se promueva esa cultura en el país de decir no a la migración irregular, porque eso trae muchas consecuencias a las familias también. Ya en Estados Unidos no es lo mismo que hace 20 años o 30 años. Ha cambiado un montón. Si muchos hondureños van a trabajar con hondureños allá y con los mismos latinos y son más yuca que los propios estadounidenses. ¿Y por qué no mandó a Manuel Zelaya Rosales, pues, a la cumbre de las Américas? No. Es como otro que pregunta, ¿y por qué no mandó a Salvador Nasralla de representante? Hombre, les voy a decir algo, la experiencia me dice. Esas cumbres no sirven más que para ir a sentir el sabor del nacatamal. Ya el nacatamal está hecho. Es un trabajo que realizan los cancilleres generalmente, se ponen de acuerdo el contenido de las actas. Ya cuando los presidentes llegan, pues llegan a dirigir un discurso, pero el contenido de esos documentos ya está elaborado. Así sucede cuando hay cumbres de presidentes de la región, cuando hay cumbres iberoamericanas, en las cumbres mundiales, cuando se reúnen los del G7, los de los grupos financieros superiores al resto, los grupos desarrollados. Todo ya llevan escrito. Solo es para efecto de protocolo eso. Y quizá eso midió también la presidenta, pero claro, que deja de interpretar o a interpretación que no haya ido la mandataria. Que no haya ido la mandataria cuando aquí nos han visitado en los últimos meses, antes, durante y después de las elecciones, altas poporoilas del gobierno de los Estados Unidos. A eso es que se refiere. Nasralla no es un buen representante. Nasralla es amigo mío. Yo lo he tratado bastante. Y lo hemos tenido aquí también. Pero Nasralla ya anda en campaña política. Nasralla cree que él va a ser el próximo presidente de Honduras. Nasralla está tan engañado como están tan engañados algunos de Libre, que creen que 1.700.000 y pico de votos que favoreció a la presidenta Xiomara Castro, esos son votos también de ellos. Hombre, yo estoy seguro, usted que me escucha ahorita, usted que me ve, va a compartir conmigo. Ese 1.700.000 votos, usted lo vuelve a poner las urnas, no, ya no son los mismos. La principal preocupación de la administración de Iris Xiomara Castro Sarmiento, ¿saben cuál debe ser? Y aquí no van a compartir los de Libre conmigo. Debe ser garantizar ese voto flotante, ese voto indeciso, ese voto que no tiene partido, que acudió a las urnas en noviembre pasado y que le prestó el voto al Libre. Ese no es voto duro del Partido Libertad y Refundación, sino que vieron en el Partido Libertad y Refundación una plataforma para terminar con los gobiernos nacionalistas. Si no es así, ahí tuviésemos todavía a don Juan Orlando Hernández, no lo hubiesen deportado, no lo hubiesen enviado a los Estados Unidos, porque como presidente ahí lo iban a tener. Entonces la gente fue a votar esa gran cantidad para sacar a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional. Y un mensaje también que dieron los electores en las urnas es que no están de acuerdo con reelección. Entonces, cuando en esta administración se ven ya pasos que no son por los que fue a votar esa enorme cantidad de hondureños, entonces ya los votos no son los mismos. No son los mismos los votos. ¿Verdad? No son los mismos. Ah, bueno, yo escuchaba ya una voz conocida allá al fondo. Perfecto. Entonces, ¿cómo es que dicen las viejitas? Sosiegarse es en la vida. Sosiegate vos, dicen las viejitas. Los políticos que están alrededor de doña Xiomara, porque le están haciendo no daño al Libre ni daño a su partido, sino que le daño al país. Ya Salvador Nasralla hasta un informe de 100 días, Dios. Hasta su propio gabinete tiene ahí. Le autorizaron que nombrara 1, 2, 3, 4 empleados ahí para estar en esto, estar en lo otro. Esas cosas no se habían visto. Y esta no es nuevo gobierno, no. Es que Nasralla anda en la onda que él cree que va a ser el próximo presidente de Honduras. Y desde ahorita les digo, el candidato del Libre es Héctor Zelaya. Ya lo están promoviendo también ahí. Es que aquí la gente vive de la política. Desayuna, almuerza y cena en política. Está con nosotros Juan Carlos Barrientos, un experto en derecho constitucional, y lo hemos invitado precisamente porque, aunque la ONU dijo que la solicitud de Honduras está en fase de consideración, han venido sectores ya diciendo que la Maxi está condicionando, que la ONU está condicionando la presencia de ese organismo aquí en el país para combatir la corrupción y la impunidad, y que están exigiendo esto, están exigiendo otro, pero lo real es que la ONU mantiene la solicitud de Honduras en consideración, pero invitamos a don Juan Carlos Barrientos para que nos explique constitucionalmente si estamos haciendo lo adecuado, está Honduras actuando adecuadamente para motivar a la ONU y que diga sí y que nos envíe la Sisi. Gracias, Juan Carlos, por estar en LTV y Críticas con Café. Buenos días.
Buenos días, Rómulo, y a todo el inmenso auditorio del programa. Fíjese, Rómulo, que de entrada, como preámbulo, yo creo que son muy pocos los países en el mundo que requieren que Naciones Unidas o cualquier otro órgano u organismo internacional tengan que mandar misiones para combatir la corrupción.
¿Y por qué? ¿Por falta de credibilidad, por falta de creer en las instituciones del Estado o porque aquí no funciona el aparato jurídico?
Mire, en primer lugar hay una tremenda falta de credibilidad, y esta falta de credibilidad ha estado asociada al mal manejo que hace de la labor investigativa criminal el Ministerio Público, al engavetamiento que hay ahí de casos emblemáticos y de líneas de investigación que, por ejemplo, le manda el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, este tipo de cosas dan como resultado también que esta falta de credibilidad está íntimamente ligada al cooptamiento que hubo durante los últimos 12 años de todos los operadores de justicia, empezando por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia estaba controlada por el Partido Nacional, la Fiscalía General del Estado igual, también estaba controlado el Tribunal de Cuentas, estaba controlado el órgano electoral, y de esa manera usted no puede tener un ataque y lucha frontal contra la corrupción si, como dicen, porque a usted le gusta mucho citar dichos de pueblo, si todo eso está maniado desde la presidencia de la República.
Algo así entonces, Juan Carlos, algo así entonces como que esta administración lo que quiere es poner a la gente de ella, del color de ellos. Es decir, si había azules en todas esas instituciones, lo que quieren hoy en día es poner gente rojo y negro en todas esas instituciones. Así tenemos o debemos interpretarlo.
Así es que mire, cuando usted está en la llanura, cuando usted está en la oposición, a usted todo le hiede y todo le parece mal. Sí. Efectivamente, hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal, pero cuando usted ya llega al poder, usted ya las cosas las ve con otra óptica. Ya tiene otro sentido su observación y su crítica. Y entonces lo que antes era malo, ahora de repente bueno. Y de repente yo también quiero tener la mayoría de magistrados de la Corte, yo también quiero nombrar al fiscal general. Si no, vea el mensaje subliminal que manda el Congreso, donde le da libertad a convertirse en una fiscalía independiente a la Oferco. Ajá. Pero cuidadito, ojo, solamente hasta que elijan el nuevo fiscal, porque se supone que el nuevo fiscal no va a ser azul ni va a ser rojo, sino que va a ser rojo y negro. Ajá. Entonces ya ahí como que ya no conviene poner a la Oferco como fiscalía independiente. Ahorita sí, porque el fiscal es azul, pero cuando lleguemos nosotros, ahí no, porque ahí ya no nos va a gustar que nuestro fiscal general tenga una paralela.
Entonces,
si usted ha visto, ha trascendido ahí, de que Naciones Unidas está como exigiendo ciertos aspectos para poder ya ir implementando el convenio para poner a trabajar a esa posible CICI. Y ellos exigen, en primer lugar, que hay que mandar al carajo esa amnistía que aprobaron de manera indebida e incorrecta, pacto de impunidad, donde un montón de gente salió en libertad a pesar de que los delitos que habían cometido no eran políticos, eran delitos comunes. También están pidiendo, y mire que se han hecho los locos con esto, yo lo he dicho en innumerables oportunidades, ¿por qué razón no se vuelan el Código Penal? Si todo mundo sabe que es el Código Penal de la impunidad. Han estado saliendo un montón de gentes que no pueden justificar 400, 500 millones de lempiras de capital porque le hicieron reformas a la ley de lavado de activos. Esa gente sale lisa de los tribunales. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se han olvidado de un tema tan importante en la lucha contra la corrupción como es el Código Penal? Y eso lo está pidiendo Naciones Unidas también. Están pidiendo respeto a la institucionalidad jurídica del Estado. Y eso pasa porque ese desacierto que hicieron con la Oferco le pongan retroceso, porque eso no es correcto. Eso atenta contra la unidad orgánica del Ministerio Público. Y en todo caso, si quieren hacer reformas, que las hagan en la ley. Y como a usted le gustan los dichos, Rómulo, y a mí también, o todos peludos o todos pelones. O todos en el piso o todos en la cama, en el colchón. ¿Por qué no le dan la misma facultad toditita a las otras fiscalías que hay? Ahí hay 4 fiscalías más que luchan contra la corrupción. ¿Por qué no le dieron ese mismo estatus de Oferco a esas otras fiscalías? ¿Por qué solo a Oferco? Entonces, estos temas, Rómulo, pasan porque en Honduras tenemos que estar prácticamente adecuados a que venga un escrutinio general y que no vengan solo a escrutar a azules o a colorados, aquí que nos escruten a todos.
Óigame, abogado, pero
usted no puede juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. Gente que ya fue juzgada, usted no puede venir a juzgarla de nuevo.
Ya me puso a pensar usted con esa lista de condiciones que dice que pide la Naciones Unidas. Y le repregunto esto porque es que Alice Shackelford, quien representa a las Naciones Unidas en Honduras, ha dicho que todo lo que se diga alrededor de la CICI, que eso no es correcto, porque la fase en que se encuentra la solicitud que hizo el gobierno de la República es en consideración, que no está pidiendo esto, no está pidiendo el otro. Pues claro, usted tiene razón cuando dice, ¿cómo van a venir esa gente de prestigio internacional a encontrarse con un código que fue creado para favorecer a determinados léperos? ¿Cómo va a venir una misión internacional a Honduras a combatir la corrupción si se permitió que salieran un montón de sinvergüenzas que tenían delitos comunes, nada que ver con delitos políticos y lograron su libertad? Entonces, esas cosas, yo también coincido que deben, a nivel del poder legislativo, superarlas, pero nadie toma la iniciativa. Parece que están todavía esperando que se le olvidó a un lépero, a un pícaro, alguien que cometió actos de corrupción, que esa reforma o esa amnistía le puede servir y que se acuerde, que la aproveche ahorita antes de entrar a reformarlo. Porque mire cómo es, los del Partido Salvador de Honduras. Ese Partido Salvador de Honduras apoyó la amnistía y ya luego promoviendo reformas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Abrieron la puerta para que se salieran de la cárcel unos y cerraron la tranca para que los que no aprovecharon la amnistía se queden ahí, o realmente están pensando en función de legislar para la generalidad del pueblo hondureño? ¿Me copia, abogado?
Mire, definitivamente yo siento que hay una mala asesoría. Me parece a mí que en el plano financiero, hay mala asesoría. Aquella conferencia de prensa que hizo la ministra de Finanzas creó graves daños a la economía del país porque los bonos soberanos y la credibilidad del país bajó. Alegaron que el país estaba en bancarrota y después aparecen aumentándole 50 mil millones de lempiras al presupuesto. Es decir, hechos contradictorios. Hablaron de que iban, por ejemplo, a eliminar un montón de instituciones que estaban duplicadas, y muchas de ellas las dejaron, lo único que hicieron fue cambiarles de nombre. Todavía la empleomanía sigue porque están despidiendo un montón de gente, pero al mismo tiempo todos los que van sacando los van recontratando. En el plano internacional, mire, me parece un tremendo desacierto no haber ido a esa cumbre de las Américas. Eso era vital para Honduras, todo por estarle sudando la calentura ajena a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Y a AMLO, que es un personaje de izquierda que me parece a mí que se ha quedado guindado en la Guerra Fría. Ese vive todavía rememorando la matanza que hubo en la plaza de Tlatelolco. Entonces yo creo que Honduras tiene que aprovechar todos los espacios que se le dan para tratar de recomponer las cosas. Tengo entendido que gente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han ofrecido su concurso para arreglar todo ese lío de la ENI, para volverla operativa, para volverla una empresa rentable. Ha sido su apoyo para reencaminar las finanzas del Estado. Pero aquí yo no veo una voluntad política por realizar un cambio. Es cierto que solo llevamos 4 meses, o 5 o 6 meses, Rómulo, pero definitivamente es preocupante, porque ya la gente está empezando a exigir que efectivamente se produzca el cambio. Mire, Rómulo, están parados todos los proyectos de infraestructura del Estado, todos. ¿Por qué razón? Porque no le han pagado ni le van a pagar a un montón de contratistas que hicieron obras, porque están con una esquizofrenia persecutoria de que creen que todo mundo es corrupto, y entonces no le pagan a los contratistas porque los contratos y los trabajos eran del gobierno pasado.
De acuerdo.
Cuando no todo mundo es lépero, Rómulo.
De acuerdo.
No todo mundo es perverso. Entonces usted no puede echar en un solo saco a todas las personas. Mientras tanto, proyectos de la alcaldía parados. Usted va a ver un montón de proyectos del periodo pasado, como esa entrada a la Kennedy, pasos a desnivel, las calles destrozadas, que los trabajos del Boulevard de las Fuerzas Armadas y del anillo de aumentar otro carril parados, los trabajos de reconstrucción de carreteras parados, con el invierno copioso, porque no le están pagando a nadie y no sé qué están esperando.
Aquí viene.
Así como vamos a llegar al tercer año de gobierno y esta carajada va a estar parada.
En 30 segundos, abogado, en 30 segundos una respuesta, porque aquí me dicen que ya estamos con el tiempo finalizado, el que teníamos disponible para hablar con usted. Como yo lo considero a usted, un tigre o león que caza echado.
Se le oye entrecortado.
Se oye entrecortado. Entonces solo se queda en león.
Mire. Bastante entrecortado.
Mire, la última pregunta.
No, pero mire, no me diga león, que ese animal no me gusta. Mejor compáreme con un águila.
Muy bien. Usted que tiene experiencia, el gobierno de Doña Xiomara se va a mantener dentro de los principios democráticos o va a inclinarse a otro lado.
Bueno, ahorita hay un gran temor, no solamente en los ciudadanos, sino que en el empresariado, de que en el primer gobierno de Mel, a los 2 años y medio se volvieron y confesaron volverse izquierdistas. Ahorita entraron desde el inicio diciendo que son izquierdistas, pero yo confío, Rómulo, y tengo todavía esperanza de mantener en los principios éticos y que no van a dejar de ciertos programas sociales o ciertos coqueteos con Izquierda Internacional o con países evidentemente izquierdistas de la región, o con el Foro de Sao Paulo, porque esta gente mantiene vivo ese principio, pero tengo confianza de que en el resto van a mantener los principios democráticos que siempre han caracterizado al gobierno de
México. Abogado, muchas gracias. Siempre es un placer hablar con usted y estar en Críticas con Café.
Gracias, buenos días. Una bendición para todos.
Igualmente, el abogado Juan Carlos Barrientos, con sus consideraciones. Quiero que escuchen detenidamente aquí en Críticas con Café a esta senadora del Partido de Acción Nacional PAN de México. Quiero que le escuchen porque muchas de estas cosas que dice esta senadora, Lili Téllez, caen como anillo al dedo a algunos aquí en el país. Le escuchamos a continuación.
San Huevos.
Diputado Chango León, que tiene mucho que aprender. Vienen muy valientes ustedes, los de Morena, haciéndoselos muy respetuosos, invocando a la ley, pero son unos tramposos y unos hipócritas. Porque Morena es el brazo político del crimen organizado. Y bien que lo saben, y lo sabe todo el país. Y cuando sale esa diputada aquí a decir que se respeten reglas, aquí sí, aquí adentro, aquí muy fácil, pero afuera son cómplices de las mafias que asesinan. ¿Cómo me le voy a poner enfrente a la senadora de Sinaloa, sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Golfo, del cártel del Chapo? ¿Cómo nos vamos a poner enfrente de ustedes, que tienen todo el respaldo de los narcos, de las mafias, que sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones? Esto es tener valor y responsabilidad cívica, hablar por los ciudadanos de bien que no aceptan a los narcopolíticos que son ustedes. Y van a tener que pagar el precio por siempre de que se les llame narcopolíticos, porque así llegaron, así son, así operan. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Por eso defiende la vida de los criminales. Por eso el presidente López Obrador defiende los derechos de los criminales. ¿Cuáles? Solo tienen derecho al debido proceso. Por eso el presidente López Obrador dice que no son unos monstruos. Y ustedes, cómplices narcopolíticos, defienden que no son unos monstruos los que asesinan, los que secuestran, los que mutilan, los que violan. A esos son a los que defiende el presidente López Obrador con tal de seguir en el poder. Y ustedes son sus cómplices.
Ahí está. Yo no sé a quién va dirigido, a quién le caiga el guante que se lo plante aquí en Honduras. Esa es una senadora del PAN de México, del Partido de Acción Nacional. La senadora Lili Téllez. Señoras y señores, aquí los chicos de las fricciones nuevas nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para que mañana estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana en LTV. Nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn. Síganos por las redes sociales. Hasta mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Que pasen un feliz día. Buenas tardes, buenas noches.